si estás
en el Cabañal,
si estás
en la Malvarrosa,
si estás
en los poblados marítimos,
sí que puedes escuchar
Radio Malva
105.0 de la FM.
Si estás
en Valencia,
si estás
en el mundo entero,
sí que puedes escuchar
la Radio Malva
por internet,
www.radiomalva.wordpress.com.
Vivir tranquilos y con seguridad.
Els valencians estem vivint possiblement uns dels millors moments de tota la nostra història. Però volem més. Des del Partit Popular volem encara més. Més treball, la plena ocupació. Més sanitat, més hospitals i centres de salut. Més educació, més col·legis i més instituts. I més capacitat d'arribar a qualsevol persona, als majors, als dependents. En definitiva, que la prosperitat, que el treball es convertisca també encara en més benestar per a tots.
Esa es la ventaja de estar todos los días delante de un micro.
Exacto.
Tu caudal de palabra, tu facilidad de palabra. Vale, llevas razón. Te quiero mucho a ti
yo
y a tu familia.
Digo,
vale.
De acuerdo, muy bien.
Un beso. Hasta muy luego. Bien. Adiós. Hasta luego.
Se nota que Camps no estudió ciudadanía. La manipulación, eso nunca les falla. Te roban el dinero para el nuevo Mestalla. Y tú te callas como siempre, claro. Tú estás orgulloso de ser valenciano.
Pero mira qué bonita está Valencia. Abritamos a Trostenin de todo. Pero mira qué bonita está Valencia. La señora la porten al
es poner a Valencia en el mapa, gastando millonadas en la visita del Papa. Es poner Valencia al alcance de tu mano, gastando millonadas en el circuito urbano. Joder, nano, no sé si me explico, que la Copa América está hecha para ricos. Joder, nano, realmente estamos mal, si no hemos podido salvar el Cabañal. Y esto sigue igual, o no lo ves, es ilegal, pero dan ciudadanía en inglés. La educación no les importa y no mejora. Pedimos dimisión para Alejandro Fondemora y algunos blaperos me tomarán por capullo. Y ahorita le dirías que el papá sabe lo suyo. Hay que llevar cuidado con lo que hablas, sobre todo si no te apellidas Fabra. Y el que labra ya no labra, no tiene sitio. La huerta de Valencia está cubierta de edificios, edificios y edificios. Vayas donde vayas, la gente se conforma con el fútbol y las fallas.
Ya estén fans, ya estén in pro. Censura al carré, censura al canal, no. Ya estén fans, ya estén in pro.
Nada de cultura, casi nada. Miro a los artistas que luchan cada jornada. Es difícil ganar si somos tan pocos. Te tomarán todos por un radical loco. No les importa tu opinión, así de sencillo. Solo les importa tener pasta en el bolsillo. Y el accidente de metro, impresentables. 43 muertos y heridos y cero responsables. Y muchos como yo optan por abandonar. El último recurso es dejar la ciudad. Y si algo cambiara, que alguien me avise. Bienvenido a la Valencia que yo nunca quise.
Pero mira qué bonita está Valencia, abritamos a Trostenin de todo, pero mira qué bonito.
Danit, buenas noches, estás escuchando Radio Malva. Para eso habrás sintonizado el 104.9 de la frecuencia modulada, la radio libre de los poblados marítimos y, como solemos decir, un poco más para allá. Saludos a la gente que ahora mismo nos puede estar escuchando también en directo en Radio Almaina, o sea, en la ciudad de Granada, a través de esa otra onda libre, esa radio amiga, y con retraso la semana que viene quien nos escucha a través de Radio Clara en el 104.4. Eso es porque estará escuchando este programa a partir de las 12 de la noche del miércoles. Bueno, yo no sé si esto nos habrá servido para introducirnos en el tema de hoy. Por aquí ya se ha acercado al estudio de Radio Malva un compañero, además de vecino del Cabañal, Sergi Tarín, periodista de Público, que no sabemos si ha tenido, ahora nos contará, la suerte o la desgracia de que le encargaran el trabajo de cubrir el juicio, ¿no?, de Camps y Ricardo Costas. Más de 3 semanas, ¿no?, has estado ahí metido.
Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Pues más de 3 semanas, en concreto 6 semanas, justo es un mes y medio, que es lo que ha durado la vista.
Bien, pues nos ha aportado bastante información que ahora intentaremos compartir y algunos audios de esas escuchas, ¿no? Yo te proponía antes empezar por el final. Pues vamos a escuchar el primer audio, que de momento, y si no prospera ningún recurso, es el final de toda esta historia de la trama Gürtel aquí en el País Valenciano.
Oye, por mayoría, con 5 votos a favor y 4 en contra, encontramos al acusado, don Francisco Camps Ortiz, no culpable del hecho delictivo.
Desalojen la sala inmediatamente. Llamen a la fuerza pública. Todos fuera.
Trados, señoría. No, señoría.
Salgan fuera, por favor, ya. Que los demás salgan, por favor. No me lo hagan repetir otra vez. Salgan. Salgan, lo siento, ya lo he dicho. Fuera, todos.
El jurado, por mayoría, con 5 votos a favor y 4 en contra, encontramos al acusado, don Francisco Camps Ortiz, no culpable del hecho delictivo de haber recibido regalos consistentes en prendas de vestir de forma continuada en consideración a su función de presidente de la Generalitat Valenciana, con 5 votos a favor y 4 en contra. Al acusado, don Ricardo Costa Climent, no culpable del hecho delictivo de haber recibido regalos consistentes en prendas de vestir de forma continuada, en consideración a su función de diputado de las Cortes Valencianas, con 5 votos a favor y 4 en contra.
Bien, pues ahí se respiraba un poco, ¿no? Casi ya el clima, ¿no?, de ese ambiente que alguna vez que nos hemos encontrado, parece que se respiraba, ¿no?, en la sala, ¿no? Casi como que era el hall de la casa de Camps, ¿no? Si quieres, Sergi, si te parece, podemos empezar por ese ambiente, ¿no?, y también cómo eso puede influir en la decisión de un tribunal, en este caso popular, ¿no?
Sí, como tú bien decías, hemos escuchado el clima, el éxtasis, pero es una situación que no hasta llegar a ese extremo, ¿no?, de romper en vítores y en esa algarabía, pero sí que la gente que hemos estado dentro de la sala desde el primer día hemos visto un posicionamiento por parte de los familiares de Camps, de sus asesores y de sus amigos como una especie de propiedad privada, ¿no? Considerar la sala de vistas como una especie de propiedad privada, de salón de su propia casa, de la casa de los Camps, ¿no? Como se ha escrito en algún artículo, y creando, con la misión de crear un ambiente envolvente, hostil hacia las acusaciones, hacia las fiscales, y con el objetivo de presionar al jurado y al poco público que no fuera de su cuerda, que acudía de vez en cuando, casi por error, y eso sí que me gustaría comentarlo ahora más adelante, cuando acabemos esta reflexión, que acudía casi por error a la sala de vistas. Yo he escuchado de todo en esa sala. He escuchado a la hermana de Francisco Camps llamar zorras a las fiscales, llamar hijo de puta al abogado de la acusación popular, representada por el letrado Virgilio Latorre. He escuchado incluso decirle cabrón al magistrado presidente, al juez de la sala, a Juan Climent. Y vamos, ahí se ha desarrollado ese tipo de actitudes con una total impunidad. Eso lógicamente lo percibía el jurado, y yo creo que ha tenido una influencia, no me atrevería a decir si decisiva, pero sí de alguna manera ha dejado su huella, ¿no?, en los nueve ciudadanos, ¿no?, que finalmente, por una mayoría de exigua y apretada de 5-4, han decidido absolver a Francisco Camps y a Ricardo Costa. Decía lo de la presión al jurado, a las distintas partes, a las acusaciones y a las fiscales, y también a algunos ciudadanos de izquierda que se han dejado caer en la sala, por supuesto a los periodistas que estábamos ahí, que pertenecíamos o que estábamos destacados por parte de medios de comunicación progresistas, también hemos recibido un poco su bilis, ¿no? Yo en concreto pues he recibido algún insulto, alguna especie de reproche, malos gestos, miradas, incluso ocupaban el primer banco y decían que estaba reservado cuando eso no era verdad. Y en algún momento que ha ido alguna persona, pues que ellos enseguida localizaban, porque ahí lo que predominaba era una monogamia, todos se conocían, repetían mañana tras mañana y tarde tras tarde, también mucha presión ambiental a la gente de izquierdas que podía acudir a la sala. Muy poca, muy poca la gente que ha acudido por parte de la izquierda de esta ciudad a la sala. Es una cosa que me llama poderosamente la atención.
Porque la entrada de esa sala, o sea, digamos que podía entrar cualquier ciudadano o ciudadana, ¿no? ¿Cómo
funciona? Sí, es una audiencia pública. Uh-huh. Una audiencia pública, y por lo tanto no se exigía ningún requisito para entrar, simplemente presentar el carnet de identidad en la puerta y acudir. Yo creo que este juicio, más allá de que se juzgara el supuesto soborno por haber recibido prendas de vestir, yo creo que era como una especie de gran enmienda a la totalidad, a toda una manera de hacer política, a la era Camps, a dos legislaturas, a 8 años, que ha dejado muchísimos damnificados por el camino. ¿Dónde estaban esos damnificados, ¿no?, en la sala durante este mes y medio que ha durado la vista? Yo creo que era un buen momento para que toda la sociedad civil valenciana, agraviada durante esa era Camps, del despilfarro, de los grandes eventos, de la corrupción, que ahora estamos padeciendo sus consecuencias más turbias. Es decir, Valencia es la Atenas de España, el País Valencia es la Grecia de España. Estamos intervenidos, ¿no?, por el Tesoro Público, por el Gobierno Central, porque no somos capaces de pagar nuestras deudas. Es decir, somos la comunidad autónoma que estamos en la peor situación económica, y todo eso es fruto de una manera de hacer política, de una era en la que, por ejemplo, se pagaban 15 millones a Santiago Calatrava por presentar un proyecto, por unas torres que jamás se construyeron, por ejemplo, o donde hay sobrecostes de hasta el 250% en una obra que ya es de por sí carísima, que es la Ciudad de las Artes y las Ciencias, también vinculada a Santiago Calatrava. Es decir, multitud de situaciones que han salpicado una era, una manera, una filosofía a la hora de entender la política, que yo creo que exigía una respuesta de la ciudadanía en el mismo juicio. Era un buen momento para que todas las asociaciones, entidades civiles, hubieran acudido a la sala, aunque fuera simplemente para mirar con un silencio reprobatorio a los ojos a Camps y decirle: te están juzgando por lo que te mereces, ¿no?, por corrupción. Eso no se ha producido, pero es que yo voy más lejos, ni tan siquiera, más allá de desde un punto de vista de la protesta, de la militancia, de la ideología, no ha habido ciudadanos que por curiosidad se hayan acercado a la sala, hayan acudido a presenciar el juicio, a un, todo un expresidente de la Generalitat, que yo creo que era un acontecimiento histórico para nuestra historia, para la historia del pueblo valenciano. No hay ciudadanos de izquierdas en esta ciudad que tenga la mínima curiosidad por ir a ver a Camps sentado en el banquillo. Es una cosa que me llama poderosamente la atención. Si hubieran ido, se hubieran percatado de que había toda una estrategia de presión al jurado y de presión a la acusación, a las fiscales, incluso al mismo juez. Y yo creo que se debería haber orquestado, tejido una especie de contrapeso a esa situación, a ese ambiente. ¿No ha sido así?
Sí, como que la CLAC, no, los tifosis eran solo de un lado, y además en este caso no era solo un partido de fútbol, ¿no? Se juzgaba mucho, nos jugábamos mucho en este circo también, ¿no? Que han montado, que yo también, no sé, yo escuchando las grabaciones, ¿no? Por esa ese júbilo, ¿no? Sí que recuerda un poco, ¿no? Bueno, en realidad es como vivimos en la sociedad del espectáculo, ¿no? De todo hay que hacer un espectáculo. Sí, yo alguna vez he pensado en todo este tiempo, ¿no? También al elegir, al poner ahí un tribunal popular, ¿no? ¿Qué es lo que, no sé si sabes, qué es lo que determina en este caso que no le haya juzgado un juez, sino que le haya juzgado un jurado popular? ¿Por qué? ¿Quién elige eso y por qué?
Es por la tipología del delito. Uh-huh. Y bueno, entra dentro de esa máxima de la justicia de los últimos tiempos de intentar acercar la misma al pueblo. Evidentemente, si se hubieran juzgado hechos más complejos, como por ejemplo los que están en la fase de instrucción, lo que se llama la segunda causa de Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia valenciano, que habla del presunto delito fiscal y presunto delito electoral cometido por el Partido Popular en las elecciones generales del 2008 y en las autonómicas del 2007, probablemente por los tecnicismos, por la dificultad, por la estructura de toda la documentación que se va a manejar en esa causa, difícilmente un jurado popular la puede afrontar. Pero yo creo que ha sido un error también en este juicio, donde la gente cree que lo que se estaba juzgando era, pues, esos trajes que presuntamente se regalaron, se haya dirimido la cuestión a través de un jurado popular, porque hemos visto muchísima documentación, muchísima y muy compleja. Hemos visto balances,
19.000 folios. Uh-huh. Para 7.000 euros en trajes, ¿no? Eso es lo que hablábamos un poquito, ¿no?, antes de empezar el programa. Esta punta de iceberg que asoma aquí, ¿no? Yo te proponía un poco bucear más abajo, a ver, ¿no?, esas cuatro quintas partes del iceberg que no se han visto. También como, no sé si un error o no sé, la misma manera de funcionar la justicia hace que se le encauce solamente por el tema de los trajes, ¿no? Queda casi de una manera grotesca y anecdótica de sainete, ¿no? Cuando en realidad lo que hay detrás, ¿no?, el tema político, al menos para mí, que sí que le ha costado el cargo a más de uno fuera de Valencia, es el tema de la trama Gürtel, ¿no?, y esas asociaciones ilícitas, ¿no?, ese yo te he regalado no sé qué, nos llevamos aquí todos bien y a tu empresa le concedo tal evento, ¿no?, toda, pues, la visita del Papa, en fin, ¿no? Ahí es donde, bueno, esto ya me he sumergido un poco en eso. La verdad es que hay una trama ahí como muy muy difícil de destejer, pero yo creo que, no sé, ¿por qué, por ejemplo, en Madrid, ¿no?, por quien destapa todo esto, entre comillas, es Baltasar Garzón, ¿no? Es el que ordena a la policía que haga las escuchas, ¿no? Y cómo por un lado se juzga a una gente implicada en Madrid, algunos acaban en la cárcel, ¿no?, con acusaciones graves, y acá en Valencia se van de rositas, ¿no?, el primero y el segundo de a bordo del gobierno valenciano por quíteme de allá unos trajes, ¿no?
Uh-huh. Pero supongo que habría que empezar por el principio, es decir, ¿cuál es el embrión de la trama Gürtel? Todo esto lo destapa un exconcejal del Partido Popular de una localidad de Madrid, del extrarradio, Boadilla. José Luis Peña se llama este exconcejal. José Luis Peña era muy amigo de Francisco Correa, que es el líder máximo de la trama corrupta. En aquel tiempo Francisco Correa se codea con los principales dirigentes del Partido Popular. Hay una declaración muy significativa que se escucha en el juicio por parte de José Luis Peñas. Dice que los senadores se abrían a su paso cuando Francisco Correa iba a la sede del Partido Popular en la calle Génova. Tenía mucho poder, organizaba eventos para el partido y bueno, en esos eventos es donde él tejía sus relaciones, ¿no? Tenía una fantástica actitud de comercial, ¿no? Capaz de seducir, ¿no?, a muchísimos altos cargos del Partido Popular que tenían responsabilidad en la administración, y a partir de él conseguía muchísimos contratos, por ejemplo, urbanísticos en pueblos también del extrarradio de Madrid, como es el caso de Boadilla. José Luis Peñas decide en un momento dado grabar todas las conversaciones que tiene con Correa y con otros dirigentes de las empresas que conforman el entramado Gürtel. Estamos hablando de como unas 5 o 6 firmas. En la cúpula se situaría AC Concept, pues está Servimadrid, Diseño Asimétrico, luego la famosa Orange Market, que hemos escuchado mucho su nombre en estas 6 semanas de juicio, sería la filial de la trama Gürtel en Valencia. Pero bueno, la explicación de cómo llega la trama Gürtel a Valencia, si eso la podemos relatar ahora mismo. Por no perder el hilo, José Luis Peñas graba muchísimas conversaciones a Correa y otros líderes de la trama que entrega al juez Baltasar Garzón en el 2007. Entonces, a partir de ahí, Baltasar Garzón inicia una investigación de estos empresarios, pinchando teléfonos por orden judicial y a partir de ahí, pasan 2 años. Es en 2009 cuando estalla la trama corrupta, en febrero de 2009, porque Garzón ya tiene serias sospechas, de las sospechas al mismo tiempo, de estos líderes, de estos cabecillas, y existe el riesgo de que puedan destruir mucha información y que incluso puedan huir del país, entre otras cosas porque estaban desviando fondos a paraísos fiscales. Y es cuando ya se destapa la trama. Francisco Camps no estaba investigado, simplemente que Álvaro Pérez, conocido como el Bigotes, que era el líder de la trama en Valencia, como máximo responsable de la empresa Orange Market, se le pincha el teléfono y él tiene una serie de conversaciones con políticos de alto nivel de la administración valenciana, entre ellos Francisco Camps, Ricardo Costa, Rafael Betoret, David Serra, Vicente Rambla. En el momento conforman la cúpula del partido y la cúpula del gobierno, las dos. Y ahí, bueno, pues el juez estima que en esas conversaciones hay hechos sustanciales que podían delimitar la comisión de un delito de soborno, porque ahí se habla de regalos que se reciben. En las conversaciones no se habla de los trajes en concreto. La relación de los trajes se encuentra en toda la documentación incautada a la trama en los registros que se producen el 6 de febrero. Se producen como 15 registros simultáneos, uno de ellos es el de Orange Market en Madrid, pero también en empresas de la trama, en domicilios particulares de los cabecillas, y tras el estudio de toda esa documentación, que incluye las grabaciones, pero sobre todo incluye los documentos, se destripa una caja B, es decir, una financiación paralela de la trama corrupta, donde aparecen los nombres de, por ejemplo, de Ricardo Costa y de Francisco Camps, y están asociados con una serie de regalos en prendas de vestir de las tiendas de Milano y Forever Young. Y es a partir de toda esa evidencia cuando el juez Baltasar Garzón decide que él imputaría a Francisco Camps por un presunto delito de soborno y también a Ricardo Costa, lo que pasa que se inhibe en el Tribunal Superior de Justicia porque son políticos aforados, están aforados, y por lo tanto es el Tribunal Superior de Justicia de su comunidad autónoma correspondiente donde se tiene que desviar, donde se tiene que enviar toda esa causa, toda esa documentación y bueno, esa sospecha más que fundada, la comisión de un presunto de un presunto delito. Y es cuando empieza la causa de los trajes. Claro, en Madrid, en paralelo, se continúa instruyendo la causa general, que está en el juzgado de instrucción número 5, que instruye el juez Pedreira, y se siguen sacando datos, más información, y con el paso del tiempo se evidencia que, además de presuntos regalos a cambio de recibir jugosos contratos públicos de la administración valenciana, hasta 8 millones, que no es poca cosa. Además, hay otras aristas, ¿no?, del caso Gürtel en Valencia, como puede ser, comentábamos al principio, el delito electoral, el delito fiscal del Partido Popular, que si quieres podemos también entrar en él cuando lo consideres conveniente. Casos aislados, como por ejemplo, o sea, o piezas aisladas, como podía ser todas las irregularidades que se cometieron durante la visita del Papa a Valencia en el verano de 2006. Pero claro, eso se empieza a instruir también el Tribunal Superior de Justicia valenciano, porque nuevamente son aforados valencianos. Después, mientras tanto, la causa de los trajes sigue su curso. Además, pasa por muchas vicisitudes, se llega a archivar en un primer momento. El juzgado instructor original de la causa es el juez Flors, que emite un auto inculpatorio, ¿no?, que prácticamente es como una especie de manifiesto en favor de la honorabilidad en la política, ¿no? Es un golpe fortísimo, ¿no?, para Camps y Costa y los otros dos acusados. No olvidemos que en un origen eran cuatro, aunque se han juzgado dos, habían cuatro, y esto es muy importante en la causa. Estaba también Víctor Campos, que fue vicepresidente del gobierno valenciano a cargo de Francisco Camps, y Rafael Betoret, que era el encargado de protocolo en la Consejería de Turismo, especialmente la Consejería de Turismo, donde más contratos cosecha la trama Gürtel, sobre todo a través de la concesión de Fitur, que es como un poco la perla preciosa del reino, ¿no? La más cara, donde obtienen mayor beneficio económico. Y esto es muy importante, y es que de estos cuatro procesados, los otros dos, los que no se han juzgado porque han reconocido los delitos que se les imputado. Eso es muy significativo, porque todos están en la misma causa y el juez instructor entiende que son casos paralelos, es decir, que prácticamente se da una misma situación: recibir regalos por parte de una trama corrupta, que es la trama Gürtel, a través de una empresa que es Orange Market y que aparece en la documentación, en la caja B de la documentación incautada a la trama. Los cuatro, o sea, los cuatro están en el mismo saco. Significativo en el sentido que si dos de esos cuatro se declaran culpables, un poco arrastran la culpabilidad a los otros dos. De hecho, Camps, cuando dimitió este verano, este mes de julio, él tenía previsto, le esperaban, pidió incluso que retrasaran el cierre de las oficinas del Tribunal Superior de Justicia, porque había decidido autoinculparse, es decir, presentar el documento firmado por su abogado Javier Boix de conformidad con la pena, es decir, reconocer el soborno y pagar la multa que se le exigía, que era de 40.000 euros, y a última hora se desdijo y decidió, pues bueno, someterse a la justicia, ¿no? Y acto seguido acudió al Palau de la Generalitat para dimitir en sus funciones de presidente de la Generalitat. Es decir, que hay multitud de aristas. Hablamos en el caso concreto de los trajes, y hemos dicho que los otros delitos asociados también a forados valencianos, presuntos delitos asociados a forados valencianos, se han ido tramitando a posteriori. El juicio de los trajes ha continuado su propia vida, y nos habíamos detenido, y por recuperar el hilo hacia atrás, en el auto del magistrado Flors, que la sala del Tribunal Superior de Justicia, el Salado Penal, decide archivarlo y sobreseer de ese presunto delito a los acusados. Lo que pasa es que hay un recurso en el Tribunal Supremo y por 5-0 deciden devolver deciden que se retome nuevamente la causa en el Tribunal Superior de Justicia valenciano. Quizás un poco laberíntico, porque es que han pasado muchísimas cosas en todo este tiempo y es complejo. La trama Gürtel es complejísima, complejísima.
Más que aristas son tentáculos, ¿no? Si quieres, ponemos una de las escuchas, ¿no?, entre uno de los personajes que has nombrado, que es Álvaro Pérez Alonso, el famoso Bigotes, ¿no?, pues que sepamos el máximo representante de Orange Market con Camps, ¿no?, en la que efectivamente se demuestra que no se conocen de ayer. y bueno, son como muy amiguitos, ¿no? Vamos a escucharle y luego continuamos.
¡Pablo! 21:53
es el paso.
¡Presidente! ¡Feliz Navidad, amiguito del alma!
Oye, que te sigo queriendo mucho. Que
yo también, a la vez. Te quería haber llamado para contarte todo, cómo fue, para decirte que es un amigo maravilloso, Ened Romero, y que el otro tipo, un tipo excepcional, ¿eh?
Vale, me alegro, pero me han ido informando puntualmente de todo.
Ya lo sé. Pero sobre todo para decirte que te quiero un huevo.
Bueno, que contarás durante muchos años con mi lealtad, ¿vale?
Perdona, durante muchos años, mi hijo de puta, durante toda tu vida.
Por eso, tío, es que espero que sean muchos.
Ya, pero bueno, no tienes que decir durante muchos, porque eso tiene un límite, una caducidad. Bueno,
lleva razón, siempre me tienes que ver. Esa es la ventaja de estar todos los días delante de un micro.
Exacto.
Tu caudal de palabra, tu facilidad de palabra. Vale, lleva razón. Te quiero mucho a ti
yo
y a tu familia,
amigo,
¿vale?
De acuerdo, muy bonito.
Un beso, hasta luego. Doctor. Adiós, hasta luego.
Si yo fuera Kant, viviría mejor. Le diría al sastre que me hiciera un traje de fallera mayor. La ropa va bien, más quiero también. Quien con mansiones, puesto que a los constructores soy yo el que les ayudó. Si yo fuera acá, no me pillaban jamás. Cubriría mis espaldas como hizo bien Zaplana y muy claro.
Bien, pues recordaos que seguís escuchando Radio Malva, este programa Voces Meridianas, y que andamos aquí con Sergi Tarín dándole vueltas a esta trama Gürtel, ¿no? Tengo por aquí, bueno, alguna, no sé si os estamos centrando o descentrando. La verdad es que la información es abundantísima, ¿no? Hay más de 70 personas, si no me equivoco, imputadas, ¿no? Entre Madrid, Valencia, Estepona, en Galicia también hay, ¿no? También un poco, ¿no? La política diferente que se ha llevado dentro del mismo partido, del PP, ¿no? Porque en Madrid sí que aparentemente rodaron cabezas las de abajo, igual para que las de más arriba no se vieran implicadas, ¿no? Salió por ahí la Esperanza Aguirre cortando cabezas y como que hizo dimitir algunos concejales y otros cargos, ¿no? Alfonso Bosch, es gerente de la empresa Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte. Alberto López Viejo, consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, que este sí que ha andado como muy cerca de la Aguirre siempre, ¿no? Arturo González Panero, que era alcalde de Boadilla. Ginés López, alcalde de Arganda del Rey. Jesús Sepúlveda, alcalde de Pozuelo de Alarcón. Y Benjamín Martín Vasco, portavoz de PP en la Asamblea de Madrid. Toda esta gente dimitió, pero vamos, todos a la vez, ¿no? Se los quitaron de en medio, ¿no? Como tú decías, alguno de ellos como muy muy implicado en el tema de la especulación urbanística en esos barrios dormitorios de Madrid, ¿no? ¿A cambio de qué, no? ¿Cómo esta gente estaba implicada en esta trama, no?
¿Cómo esta gente estaba estaba implicada en la, en la trama. Yo el caso de Madrid lo desconozco, o sea, no lo conozco con tanta profusión como, como el de Valencia. Entonces no, no sabría contestarte exactamente por estas personas con nombre y apellidos que me has dado. Yo te puedo explicar un poco las causas que hay en el Tribunal Superior de Justicia valenciano y luego un poco lo que son más las generalidades del, del caso a nivel global, ¿no? Porque afectan en este caso también a las causas que se siguen aquí. Está claro que una de las vertientes de la trama Gürtel era la del ladrillo, la de la construcción, la especulación urbanística. Fue uno de los grandes tentáculos, ¿no? Lo hemos llamado así en algún momento en el programa, que de alguna manera la, la trama Gürtel dejó caer sobre las administraciones públicas de algunas localidades cercanas a o de la periferia de la de la de la ciudad de Madrid. Ahí lo que pasa es que se produce un punto y aparte a partir de las elecciones generales de 2004 que gana Zapatero, porque lógicamente la trama Gürtel pierde su influencia dentro de las esferas de poder del gobierno de José María Aznar y por lo tanto tiene que buscarse los euros en otro lugar, fuera de esta comunidad autónoma, y es entonces cuando dirigen su mirada hacia Valencia y es cuando Álvaro Pérez el Bigotes desembarca aquí con su, con su nave, con Orange Market.
Son sociedades que, no sé si me equivoco, se dedican a montar eventos, ¿no? ¿Dónde van a ir? A la ciudad de los eventos, ¿no?
Exacto, y ahí es donde está el meollo, por ejemplo, de la segunda causa que se sigue en el Tribunal Superior de Justicia valenciano. Se le acusa al Partido Popular y por ello están imputados algunos de los cargos de entonces, entre ellos Ricardo Costa. Entre ellos Ricardo Costa, también lo veremos sentarse en el banquillo en esta segunda causa de la Gürtel, que es mucho más densa, mucho más profunda, más al, a la raíz. De hecho, en este juicio se ha visto lo absurdo que ha sido separar las dos causas por el, la complejidad documental y porque es que están, están cosidas de manera irreparable una con la otra. Esta segunda causa lo que se dirime es el presunto delito electoral que cometió el Partido Popular en las elecciones generales de 2008 y en las de 2007, donde contó para poder hacer la campaña electoral con cerca de 2 millones de euros, una cifra que sobrepasa en exceso lo que permite o lo que exige la, la normativa sobre, sobre este asunto. ¿De dónde recibía el dinero? ¿De dónde recibía tanto dinero el Partido Popular? Un dinero que servía para grandes eventos internos, es decir, durante la campaña electoral. No sé si a lo mejor la gente, los oyentes podrán recordar aquel fabuloso escenario giratorio, ¿no? Que giraba sobre sí mismo con Francisco Camps dando su discurso y girando como una especie de movimiento de rotación sobre sí mismo, porque una de las características de Francisco Camps en este sentido ha sido el mesianismo. Yo no creo que él se haya beneficiado, es decir, no creo que Francisco Camps tenga dinero en paraísos fiscales. Yo creo que era todo el boato, la gloria, ¿no? El sentirse un poco como el mesías del, del pueblo valenciano, y para eso hacía falta mucho dinero. Hacía falta muchísimo dinero que iba a las arcas del partido y que se utilizaba para crear una maquinaria electoral aplastante. Claro, eso creaba una desigualdad evidentísima en respecto al resto de partidos políticos y hacía partir al Partido Popular con ventaja. Es decir, las mayorías absolutas del Partido Popular están sustentadas en muchas cosas: el control férreo de las administraciones, la manipulación de los medios de comunicación públicos, pero también en jugar con ventaja económicamente a la hora de plantear una campaña electoral. ¿De dónde venía ese dinero? Un poco lo que se está instruyendo en esta causa es que Orange Market, por ejemplo, sufragaba ese dinero, esos grandes eventos del Partido Popular. La mitad la pagaba el partido, lo que correspondería, según lo que exige la normativa sobre financiación de los partidos políticos, y la otra mitad la costeaban presuntamente 8 constructoras del País Valenciano. 8 constructoras que por hacer ese favor de pagar a Orange Markets la otra mitad de lo que costaban esos grandes eventos, recibían jugosísimos contratos públicos, adjudicaciones públicas de la administración valenciana. Entre ellas, por ejemplo, está el famoso la famosa empresa de Enrique Ortiz, que también está imputado en el caso Brugal. Está, por ejemplo, también imputado Vicente Cotino. Ahora mismo no recuerdo si están imputados, pero vamos, conforme avanza la instrucción, lógico es que acaben siendo imputados. Al menos están salpicadísimos por la trama. Vicente Cotino es hermano de Juan Cotino, presidente del Scorch.
Se está implicado la empresa, la que tenía antes, ¿no?
Sedesa. Familia,
Sedesa, Sedesa, ¿no? Uh-huh. Que se libró de ella enseguida, la vendió, vamos, por un euro.
Uh-huh. Está, por ejemplo, también Lubasa, otra de las grandes constructoras, radicada en la provincia de Castellón. Fundamentalmente son eso, las constructoras de cabecera, ¿no? de la era CAMS, las que han enladrillado todo nuestro litoral. Ahí es donde se produce ese juego, utilizando como filtro a Orange Market a Álvaro Pérez. Claro, eso de probarse es gravísimo. Claro, ¿cómo vas a separar eso, que es un poco el meollo, ¿no? la molla de lo que es el caso Gürtel en Valencia, de todo lo que se ha visto y se ha escuchado en este juicio de los trajes? Es decir, detrás de las conversaciones del amiguito del alma, de Ricardo Costa, que era presidente, secretario general del Partido Popular en aquel entonces, todos los regalos que recibe, detrás está eso, está la financiación ilegal, está el delito fiscal, está la adjudicación a dedo de contratos públicos, está la connivencia con empresarios. Todo eso, desgajarlo, es absurdo, no tiene ningún sentido. La justicia tiene sus tiempos, es lo que ocurre, y la causa de los trajes ha ido un poco como a la deriva, ¿no? por los tribunales, pero no tiene ningún sentido. Incluso durante la propia vista se vio, comparecieron cerca de 20 funcionarios públicos a los que se le preguntó, bueno, pues si de alguna manera recibían orden por parte del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, en aquel entonces, de contratar a Orange Market. Lógicamente dijeron que no. Pero claro, no se podía ir más allá. El juez impedía que, por ejemplo, tanto acusación como defensa hurgaran en esa realidad. ¿Por qué? Porque el objeto de lo que se dirimía del supuesto delito de soborno, en concreto en la causa de los trajes, estaba acotado en sí misma, no podía ir más allá. Pero claro, de haberse juntado, eso hubiera llevado a la concesión de contratos públicos, a la connivencia con grandes constructoras y, en definitiva, pues al delito electoral, al delito fiscal, a todas las irregularidades que se produjeron en contrataciones de Orange Market en Canal Nou, en Radio Televisión Valenciana en aquel entonces, con el saqueo que supuso para las arcas valencianas, para las arcas del ente público, de cerca de 4 millones, la visita del Papa, con empresas pantallas de la trama corrupta, de la trama Gürtel, para llevarse a los bolsillos esas cantidades, que lo acaban en paraísos fiscales. Es gravísimo lo que sucede aquí, y ha sido un error probablemente impuesto por el calendario que no se haya juzgado todo en la misma causa.
Pues acá aún nos queda como todo no ha acabado aquí. Hay una segunda parte, ¿no? Aparentemente son dos, bueno, no son dos juicios diferentes, pero en realidad lo que no han hecho ha sido vincularlos, ¿no?
Exactamente. Queda la parte gorda. Esto era como el aperitivo, ¿no? Ahora viene el gran ágape.
Claro, Camps estaría también implicado por el juicio de esta trama.
No sé hasta qué punto.
Si hubieran juntado todo, digo.
Ah, claro, sí. Claro, porque se hubiera relacionado los trajes, los regalos, las conversaciones, se hubieran relacionado con Francisco Camps. Claro, Francisco Camps, la suerte que va a tener es que queda un poco al margen. Es decir, porque él sí, él era el presidente del partido, tal y cual, pero es difícil que lo puedan pillar por ahí, porque él no tenía... Tenía una responsabilidad última, casi burocrática, respecto a la jerarquía del partido, pero realmente quien manejaba las cuentas, quien decidía o quien no, dentro del partido, en aquel entonces era Ricardo Costa, no era Francisco Camps.
Bien, vamos con otra de estas escuchas, ¿no? En la que, bueno, hay claramente, ¿no? Como una entrega de regalos, ¿no? Un detallito, ¿no? Que llama la señora esposa de Camps, ¿no? Al Bigotes, ¿no? Y bueno, volvemos dentro de un poquito. Descansamos nosotros y también la audiencia, y a ver si podemos dar paso a Jimena, que está por el Skype ahí haciendo moving, a ver si la sacamos al aire.
Ahora no. Oye, muchísimas gracias, ¿eh?
Bueno, escucha, ¿tú has leído mi tarjetón?
Sí, sí, sí.
Bueno, pues fíjate si te debo.
No, no, nada.
Sí.
No. Bueno, yo quiero que nos veamos con tranquilidad para hablar de lo nuestro, que es
Cuando
bonito,
cuando ¿no? tú quieras.
¿Vale?
Cuando tú quieras y te dejen y te puedas.
Vale, de acuerdo, amigo.
Vale, te quiero.
Oye,
mucho.
Un abrazo muy fuerte. Te paso con Isa.
Vale, un abrazo.
Yo más.
Adiós.
Álvaro.
Hola.
Con el mío te has pasado 20 pueblos.
¿Qué dices?
Que sí.
Si es un detallito, hazme caso.
Un detallito.
¿Qué dices?
Bueno, eso, no, eso lo tenemos que hablar, ¿eh?
Bueno, vale, va, pues hablamos.
Detenidamente en la farma, no, en serio, ¿eh?
Vale, vale.
No.
Febrero de 2009, el juez Estrella Garzón y la Fiscalía Anticorrupción detienen en Boadilla del Monte a los socios de una red de empresas acusadas de cohecho, blanqueo y delito fiscal. El principal imputado es Francisco Correa, fundador de Special Events, organizadora de los actos públicos del PP en la era Aznar, a la que actualmente se concedía la organización de Saraos y Cidrades en la Comunidad de Madrid. Sin ir más lejos, Carmen Rodríguez, administradora de Special Events, era asesora del alcalde Majadahonda, pero la trama también se extiende en Valencia. Otro imputado, Álvaro Pérez, alias Bigotes, es el dueño de la empresa Orange Market, que figura en las facturas de José Tomás, el torero no, el sastre, ¿eh? Por ocho trajes entregados en año y medio a Francisco Camps, presidente de la Generalitat Valenciana, el más alto cargo relacionado con la trama. El Partido Popular insiste en la inocencia de Camps y demás varones del partido, mientras los cargos menores van cayendo como fichas de dominó ante la impotencia de Mariano Rajoy. Por eso, presidente, no tienes oposición.
Ah, y yo que pensaba que ganaba las votaciones en el Congreso porque mis medidas anticrisis eran geniales.
Pues no, son humo, como siempre. Pero el PP estaba más pendiente de Trillo y el juicio del Jack.
¿Jack el destripador? ¿Ha vuelto a atacar? ¿Y es del PP?
No, presidente, es... Bueno, es igual. Es otro caso. Otro día.
Bé, faré un poema de Marc Granell que es diu Madinat ad Turab, que vol dir ciutat de la pols, és el nom en àrab de la ciutat de València, que ara pues, ha canviat la pols per la caspa i els grans edificis, no? És una cançó, bueno, no, la cante i ho veureu. Estesa sota el sol, despietada al migdia, enllà llunyet contemple, ciutat de la vergonya, ciutat de fang fet, fals esplendor de misèries, amagades sota el fum del fang de l'artifici. Ciutat de serps i rates, coentes i terribles, per a tu passeja lliure la ignomínia més fonda i rep la traïció, homenatge cada dia dins els cors bondadosos dels teus fills estimats. Has venut la memòria com qui ven taronges per omple de llentilles podrides que et foraden el ventre a poc com metralla fins a obrir-te. Soterranis de fel on pululen les panteres, on pululen les panteres. I en tu visc i per això t'estime i per això t'odie amb el fàstic més roent tomba perfecta i desolada que lluny contemple el sol estesat
mar de desig i veu d'horror. Mar de desig i veu d'horror. Mar de desig i veu d'horror. Mar de desig i veu d'horror.
Parlamentario popular, imputados en el caso que se ha dado en llamar Gürtel, me han comunicado su decisión de abandonar el Grupo Parlamentario Popular desde este mismo momento. Asimismo, esta decisión yo se la he comunicado a los exalcaldes de Boadilla y de Pozuelo, señores González y Sepúlveda, que también me han comunicado su decisión de hacer lo propio con el Grupo Municipal Popular. Los diputados entienden, supongo que así ellos lo comunicarán, que lo mismo que pidieron en su día la suspensión de militancia, piden la baja en el Grupo Parlamentario Popular para no perjudicar al partido, y yo tengo que defender su presunción de inocencia en lo penal y en lo jurídico, si bien entiendo que la decisión política que han tomado es sin duda la mejor para el partido. Sí, les he pedido que devolvieran el acta, pero ustedes saben que en nuestro derecho el acta no es propiedad del partido, y por esa razón pues la decisión que ellos han tomado es la de abandonar el Grupo Parlamentario.
Bien, ahora al final escuchábamos a Esperanza Aguirre, número uno del gobierno madrileño, intentando depurar y eliminando, igual es decir mucho, imputados, pero aparte igual testigos de lo que la trama Gürtel acontecía allí en Madrid. Vamos a dar paso, espero, a Jimena, que se nos apunta por el Skype desde el bonito barrio de Benimaclet, aquí en Valencia. Jimena, buena noche, ¿cómo estás?
Hola, buena Anita a todas. Estamos muy bien aquí, con frío igual que vosotros, pero súper contenta de haber podido hacer la conexión porque en un minuto lo vi un poco complicado.
Sí, esto del ciberespacio, los cables, como que no se lleva muy bien. Y más cuando
a veces juega malas pasadas.
Salían los gnomos.
Pero bueno, me puse de inmediato a escucharlos por internet. Apenas pude lograr una conexión medianamente decente, por lo menos con, ¿sabes?, a través de la radio y eso. Haciendo los deberes, escuchando muy atenta.
Vamos a decirle a la audiencia, y ahora haremos una mención a dudas que tenemos por aquí, que tiene un teléfono por si quiere participar, el 96-356-4947, 96-356-4947. Una duda que teníamos por aquí, que hablábamos Serchi y yo, mientras sonaban estos audios, y que igual tú que has escuchado un ratito, ahora que has llegado a casa, si esto se estará entendiendo en calidad de oyente. Jimena.
Sí, sí que se entiende. Yo personalmente he estado siguiendo también las noticias y me confieso, como la mayoría de las personas, a través de los medios masivos. Y bueno, a juicio personal también me gustaría agregar que quizás lo que más molesta en esta paradoja, digamos, de esta moda anticorrupción a la valenciana, no es la última sentencia que ha sonado en el asunto de los trajes, sino la banalización, ¿no? El quedarse con lo superficial o con lo anecdótico del caso, que a la gente le llama mucho la atención esto de tener las pruebas ahí, y mucho el morbo de tener algo de lo que poder cotillar, pero finalmente no llegamos a nada de lo que esperábamos que sucediera.
Serchi, querías volver al juicio, ¿no? Algo se nos queda por ahí, bueno, se nos quedan muchas cosas, pero en concreto al juicio, ¿no? ¿A esas tres semanas o a la resolución?
Sí, se ha creado como una imagen de que, un poco incentivada desde el principio, desde hace tiempo atrás por el Partido Popular, que era un asunto de unos trajes y que no se estaba juzgando lo sustancial. Yo en parte lo comparto, pero en parte no. Es decir, en el juicio se han visto documentos muy comprometedores, altamente incriminatorios, grabaciones que demuestran cuál era la relación de la trama con los jerarcas, ¿no?, de la política valenciana, tanto en el partido de gobierno, el propio partido en sí, la propia formación, el Partido Popular, como en el gobierno, como en el Ejecutivo, en el Consejo. Y se ha destripado información muy, muy minuciosa, tanto que yo considero que sí, ojalá todo hubiera formado parte de una misma causa. Probablemente estaríamos hablando de otro resultado, entre otras cosas porque no hubiera sido juzgado por un tribunal popular, sino por un tribunal profesional. Pero pese a ello, yo creo que en el juicio de los trajes estaba la esencia política, pero también estaba la esencia del caso Gürtel, ¿no?, que es en realidad lo que se está tratando, lo que se está juzgando. Hablaba Jimena de esa enorme decepción, ¿no?, de una parte de la sociedad valenciana, y habría que preguntarse por qué se ha producido este veredicto teniendo pruebas tan contundentes inculpatorias hacia los acusados, hacia Camps y hacia Costa. Yo creo que habría que desviar la vista, habría que mirar hacia el jurado popular. Han pasado cosas como mínimo un tanto extrañas, ¿no?, dentro del ambiente que ha rodeado al Tribunal Popular durante los 6 meses de la vista. Primero habrá que destacar que un jurado popular se conforma de manera aleatoria, se extrae una bola al azar, ¿no?, que tiene una lista de ciudadanos que están en los censos de la provincia de Valencia. A partir de ahí se establece un número que poco a poco se va limando hasta llegar a 35 ciudadanos. De esos 35, finalmente, en el primer día del juicio, que es de conformación del jurado, se queda en 9 más 2 suplentes. No podemos olvidar que la extracción social de ese jurado es la provincia de Valencia, donde el Partido Popular gana con un 53% de los votos. Y además, habría que añadir que los abogados de las defensas tienen la posibilidad de recusar, es decir, de un poco barrer hacia casa y de buscar dentro de esa pequeña muestra de 35, que finalmente se queda en 29 y luego en 11, tienen la posibilidad de ir recusando a los que consideran como, podríamos decir, entre comillas, más avispados o menos proclives para su estrategia de defensa, que es la de salvar a Francisco Camps y a Ricardo Costa. Es decir, estamos hablando de una muestra sociológica que vota con mayoría absoluta al PP, y si encima hay unos abogados de la defensa que intentan buscar dentro de esa muestra sociológica los más proclives, los de más baja extracción cultural, porque en el jurado, la verdad es que dejaba mucho que desear en algunos aspectos, y en concreto el de la extracción cultural. No sé si habéis tenido ocasión de ver la sentencia, el veredicto manuscrito por parte del portavoz, el que se ejerció como portavoz, ya hablaremos de esta persona en concreto, bueno, con faltas ortográficas, multitud en los folios que redactó a mano, tantas que no hubiera pasado de la ESO, ¿no? Si es decir, no hubiera conseguido aprobar los cursos necesarios para pasar del nivel educativo.
Sí, parecía casi hecho a propósito. Exacto. Eran muchos errores, y también los digamos, en las noticias en televisión sí que los mostraron, y yo creo que la mayoría de la gente pudo verlo, pero ¿en qué queda eso? Bueno, pero sí, realmente interrumpirte, era solamente
este jurado corroborar
que era muy evidente los errores ortográficos.
Este jurado en concreto, el que se eligió como portavoz, tuvo actitudes extrañas que yo pude presenciar como testigo en todos los días que he estado en la vista dentro de la sala. Actitudes extrañas, pues, del estilo de saludos leves, soterrados, por ejemplo, a Camps, a Ricardo Costa, a los familiares, guiños, arqueos de cejas, sonrisas. Es decir, digamos que tenía una relación de muchísima empatía con los acusados y con el entorno, con ese mismo entorno viciado, con ese mismo entorno que creó esa atmósfera hostil, ¿no?, y que presionó al jurado. Es decir, este jurado en concreto, el portavoz, daba la sensación de que estaba en ese tribunal con una misión. que la misión era absolver a Francisco Camps y a Ricardo Costa, y que se empleó a fondo durante los las seis semanas del juicio para convencer al resto de jurados en esa dirección. Y la prueba evidente de que haya habido una pugna interna muy dura dentro del jurado es el propio veredicto 5-4. Ajustadísimo, además 5-4 en todos los puntos que marcó en el objeto de veredicto el magistrado Juan Clemente. Es una cosa insólita. O sea, letrados avezados en su relación en juicios con jurado popular aseguran que nunca, es muy raro que se produzca una situación así, y eso no está hablando de dos bloques monolíticos, ¿no? Y eso de alguna manera reforzaría esa idea de algún miembro del jurado desde el principio, desde el primer minuto, con la misión de buscar la absolución de Francisco Camps y de Ricardo Costa. De hecho, sus actitudes, no solo de empatía hacia familiares o hacia los propios acusados, no solo eran de empatía, sino incluso de desprecio, en miradas, en gestos, en actitudes. El lenguaje corporal es muy importante en estos casos, hacia las fiscales, hacia el abogado de la acusación popular. Por ejemplo, le llegaban a las manos tomos con folios de una documentación muy incriminatoria para los acusados, y con una mano la recogía y con otra la mano inmediatamente, un segundo después, pasaba de manera despreciativa esa documentación a los jurados que estaban detrás. Es decir, una actitud incluso beligerante y hostil, incluso como si fuera un reflejo, ¿no?, de lo que había en la sala, del público que había en la sala. Y
Sergi, perdona, sí. Eso lo has podido ver tú, bueno, porque has estado presente.
Sí.
Uh-huh. Pero nos dices entonces que era evidente.
Era evidentísimo, eso era evidentísimo desde el primer día desde el primer día del juicio, y esa actitud fue increciendo a lo largo de la vista. Se erigió como líder del grupo, eso se veía en los días que duró el juicio, y se erigió como portavoz del grupo, ¿no?, a la hora de establecer y de deliberar alrededor del veredicto. Claro, los periodistas que hemos estado ahí durante las seis semanas, cuando vimos el día que se conoció el veredicto, el 25 de enero a las 7:30 de la tarde, cuando vimos a este señor bajo la luz del flexo, calzarse las gafas y leer el veredicto, y empezar a leer el veredicto, todos sabíamos que iba a ser un veredicto de absolución, ¿no?, para los acusados, estaba clarísimo.
Sí, luego también.
¿Y esta información se ha comentado en algún medio de comunicación social masivo, por así decirlo?
Se han publicado reportajes, por ejemplo, en Público, en El País, incluso en El Mundo, sobre la actitud tan llamativa de este jurado, sí, sí. Y la de otros a los que yo creo que poco a poco fue ganando hacia su causa, hacia la causa de la absolución.
Y te quería preguntar otra cosa. ¿Qué tan cierto puede ser que esto se haya, que el veredicto se haya filtrado antes de darlo a conocer en el juicio, bueno, en la vista?
Claro, eso es una incógnita, ¿no? Como otra incógnita sería, y por cerrar la cuestión del jurado, es decir, ¿por qué este señor tenía una misión para absolver a Camps? Que es mi teoría, es decir, ¿era por vocación personal, era por militancia, o había algo más? Una cosa que lógicamente es indemostrable, ¿no?
Luego también,
y a lo que preguntaba Jimena, la posible filtración del veredicto. Pues bueno, la verdad es que es un componente más dentro de todo esas irregularidades, ¿no?, que han girado alrededor de los dos días y medio que duró la deliberación. Porque el día de antes, la noche de antes, se celebró una fiesta en la sede del Consejo Jurídico Consultivo, donde es miembro Francisco Camps, y donde acudieron el presidente del Consejo Jurídico Consultivo y amigo íntimo de Camps, Vicente Garrido, su mano derecha cuando era presidente de la Generalitat, que ahora es la delegada del gobierno, Paula Sánchez de León, y porque las crónicas hablan de que llegaron exultantes a la sede del Consejo Jurídico Consultivo, porque Camps llegó tranquilo como una malva cuando durante todo el juicio el juez le ha tenido que llamar la atención reiteradamente por su actitud también de hostil hacia algunos de los testigos, porque no solo insultaban sus familiares, él también insultaba. Llegó hasta incluso a decir uno de los policías que elaboró los informes, algunos de los informes incriminatorios clave, pues que bueno, que eran de la Stasi, que eran marxistas y que eran la policía comunista. De hecho, el juez Juan Climent le ha amenazado en múltiples ocasiones de expulsarlo de la sala. Porque un Camps que se ha mostrado tan nervioso durante el juicio llegó a su veredicto tan tranquilo, tan convencido, tranquilizando a la gente, todo está bien, ¿no? Decía. Porque, por ejemplo, un periodista consiguió ver como Rafael Blasco, mano derecha de Francisco Camps, que ha acudido al juicio continuamente, uno de los mayores conspiradores del reino, ¿no? Uno de los que ha estado en todas las alcantarillas de la política valenciana, y minutos antes de que se conociera el veredicto, ya dentro de la sala, recibió un mensaje en el que se podía leer: el veredicto es de absolución. ¿Quién ha estado filtrando toda esa información? ¿Cuándo se empezó a filtrar? ¿La noche de antes, cuando Camps celebró una fiesta como si ya hubiera conseguido la absolución? Sí, hay muchísimas incógnitas y muchísimas irregularidades. El mismo veredicto es un calco. Eso quería señalar. Por ejemplo, los informes finales, que son muy importantes en un juicio de estas características, el último cartucho que utilizan las partes. Durante todos los alegato, el informe final, que pueden durar 3-4 horas por parte de las fiscales, 3-4 horas por parte de la acusación popular, representada por Virgilio Latorre, este señor, por ejemplo, no tomó ni una nota. No tomó ni una sola nota, pero en cambio, cuando Javier Bois, el abogado de Francisco Camps, le llegó el turno de su informe final, empezó a escribir compulsivamente. Tan compulsivamente que se le acabaron los folios y que tuvo que pedir un taco más de hojas a la Secretaría Judicial. No sé, son detalles que llaman mucho la atención y que dicen mucho del personaje. Claro, algún oyente puede decir que hay como una especie de halo elucubratorio, ¿no?, por mi parte, que todo es muy subjetivo, y es cierto, todo es muy subjetivo, pero bueno, son detalles que, sumados, y al fin y al cabo la función de un periodista es estar en los lugares para presenciar todos esos detalles, poder hilvanarlos y poder contarlos y establecer teorías, analizar y reflexionar, pues yo la verdad es que lo veo bastante claro. Veo bastante claro que este señor quiso absolver a Camps desde el primer día, y que picó piedra durante las 6 semanas para conseguir que el resto de jurados, al menos esos 5 que lo absolvieron, elaboraran conjuntamente con él, se sumaran al veredicto de no culpabilidad. ¿Por qué? Eso ya no lo puedo saber.
Claro, ahí también hay una, como una especie, son 3 semanas, ¿no?, una especie de convivencia entre los miembros del jurado popular, ¿no? Hay un seguro, como en casi todos los grupos, por desgracia, un reparto de roles, ¿no?, en la que parece pues que esta persona disputó y ganó ser el jefe, bueno, el portavoz, ¿no?, el que toma la palabra y el que puede de alguna manera influir sobre el resto. Bueno, en definitiva, como tú decías, pueden que sean elucubraciones. Otra, y no quiero irme por las ramas, pero igual va y está en el corazón de todo, ¿no? Seguro que el Joan Fuster ahora nos daría la razón, ¿no? En ese, yo he pensado estos días que se estaba en parte juzgando también a la sociedad valenciana, ¿no? Y un tribunal popular compuesto por una representación de la sociedad valenciana, ¿no? Una sociedad, no quiero caer en el error de generalizar, ¿no?, pero sí muchísima gente que tienen esta teoría casi berlusconiana, ¿no?, de "y tú no lo harías". Claro, incluso yo pienso que la mayoría de gente que vota al PP, entre comillas, saben que son unos corruptos, ¿no?, pero como ellos lo harían, ¿no? Tú no ufarías, chiquet. Para que ufase un atre, pues que ufase a ellos, ¿no? Y ahí hay, pero bueno, esto ya sí que son elucubraciones e irse por la rama sociológicamente, ¿no? Bueno,
sí, con esto volvemos un poco al principio de la charla. A mí me ha llamado eso, sí, efectivamente me ha llamado la atención, pero ya te digo, insisto, lo que me ha llamado mucho la atención es el silencio de la izquierda. Es como si previa a la absolución del jurado hubiera habido una especie de absolución por parte de la izquierda. ¿Dónde ha estado la izquierda en este juicio? No lo sé, yo no la he visto, y me hubiera gustado que hubiera estado ahí. Había tardes donde el ambiente era irrespirable, era de una hostilidad increíble. Yo recuerdo que fue un matrimonio que hablé con ellos, que fueron prácticamente perseguidos inquisitorialmente porque mostró una actitud hostil hacia Camps, simplemente a través de miradas, pero enseguida lo localizaron, lo ubicaron y, vamos, lo cogieron por banda en el vestíbulo y le dijeron más que un perro. Es decir, esas situaciones de persecución dentro de la sala se daban, es decir, a veces una sensación incluso de miedo, es decir, de una presión muy grande, estar rodeado de gente que continuamente te está mirando, bueno, pues,
y que estás en franca minoría, vamos. Parece que los acusados no sean los que están en el banquillo, ¿no?
Entonces yo...
Pues mejor, incluso, casi mejor no sentí la intervención ni la manifestación de la izquierda, porque yo no sé todavía si alguien confía en la izquierda o la existencia de una oposición que sabemos ya que aquí es, o sea, no aparece porque no le conviene, porque al final están todos del mismo lado y lo único que quieren es conseguir votantes y es que esto es todo un asunto de conveniencia, sí.
Ya, pero Jimena, yo iría más allá de los partidos políticos. ¿Dónde ha estado la sociedad civil valenciana en este juicio? ¿Dónde ha estado, por ejemplo,
el colectivo
contra la corrupción? Es decir, el colectivo contra la corrupción saca 15.000 personas a la calle, 15.000 personas a la calle al grito de Camps dimisión y Camps al banquillo de los acusados. Cuando se consigue que dimita y cuando se lleva al banquillo, no va nadie de estas 15.000 personas, a nadie le interesa ya ver a Camps sentado en el banquillo de los acusados. Vamos, no me lo puedo creer, es una cosa que clama al cielo. Y yo creo que si el jurado popular hubiera visto en la sala una representación fuerte, férrea, de la izquierda, reprobatoria de las actitudes de sus vecinos de banco, es decir, los familiares y los asesores de Camps, que hubiera estado mirando los ojos, porque claro, Camps ha estado como en el salón de su casa. Miraba, insultaba, tal y cual, se reía, entraban, salían exconsejeros y ahí no había nadie de la sociedad civil valenciana de izquierdas progresista que reprobara esas actitudes. Otro gallo hubiera cantado si ahí hubiera habido, por ejemplo, 25 o 30 personas todos los días, pues bueno, con una presencia silenciosa, educada, callada, pero bueno, firme, ¿no? contra ese tipo de actitudes. ¿Dónde están las juventudes de los partidos políticos? ¿Dónde están los alumnos de derecho? Porque eso es otra cosa, es que además de la cuestión política, un juicio, un proceso penal de estas características es vibrante. Es decir, ahí teníamos a dos de las espadas, dos de los penalistas más prestigiosos, ¿no? de esta ciudad, de Gil Latorre por parte de la Acusación Popular, representado por el Partido Socialista, y de Javier Boix, el abogado de Camps, que es un buen abogado. Eso incluso desde el punto de vista didáctico, pedagógico, tampoco interesado a los alumnos de derecho, ya digamos a los alumnos de derecho que simpatizan, ¿no? con corrientes progresistas. Te digo, las juventudes de los partidos, ¿dónde están? ¿Dónde están la sociedad civil en general?
Ahora que hablas del abogado de la acusación, ¿no? De Virgilio de la Torre, sí que, por lo que he escuchado, han habido momentos, ¿no? Que también comentaste tú antes, ¿no? Ahí llovían pruebas, ¿no? Que vinculaban a Camps a otras cosas mucho más oscuras que le regalaran unos cuantos trajes, ¿no? Y automáticamente el juez, el abogado, o sea, Virgilio de la Torre se agarraba un poco a eso y el juez directamente decía que no procedía, ¿no? En ese juicio eso y directamente como que lo callaba.
Claro, la teoría de Boix es completamente absurda, es decir, él al final nos está hablando de que existe una conspiración entre jueces, fiscales, policías, todo eso en connivencia y dirigidas por un sastre, que es José Tomás, para perjudicar a Francisco Camps, pero no para inhabilitarlo o para apartarlo totalmente de su carrera política, sino simplemente por una multa de 40.000 euros. Es decir, es una cosa que no tiene ningún sentido. O sea, esa teoría conspiranoide.
Se ha llevado una cuestión política claramente corrupta al sainete valenciano, ¿no? Al ninot de falla, que es lo que les interesaba, ¿no? A la intrascendencia.
Esa ha sido la estrategia de la defensa, crear el caos, la duda respecto a todo y sobre ese o a través de ese filtro, una conspiración mundial contra Francisco Camps, ¿no? Como si Francisco Camps, no sé, fuera Obama, ¿no? Una cosa por el estilo, una persona con unas capacidades políticas y una influencia internacional indescriptible. Y eso que parece tan absurdo y que nos haría, pues bueno, pues carcajear y retorcernos por el suelo porque es una cosa completamente que no se sostiene de ninguna de las maneras, es lo que ha comprado el jurado. el jurado no solo ha comprado eso, es que encima ha ido más allá. Es decir, el jurado en su veredicto llega a conclusiones completamente extravagantes, que ni la defensa se ha atrevido a sostener, como que Francisco Camps pagaba los trajes a José Tomás, sin ningún tipo de prueba, sin ningún tipo de prueba. Una cosa completamente, completamente absurda. Es decir, el jurado, yo creo que dirigido por este señor, por el portavoz, ha sido más campista que Camps. Y bueno, ha rebasado, ¿no?, el arrebato de imaginación de su letrado, de Javier Bois.
Con Orange Market.
La pregunta es impertinente.
Bien, señoría, quiero...
No se ajusta al objeto del proceso.
Señoría, con la venia y para expresar mi más enérgica protesta y a la vez que respetuosa, habida cuenta que el escrito de acusación, perdón, de conclusiones provisionales y de acusación del Ministerio Público, concretamente, que se ha leído al inicio de las sesiones de este juicio, señala todos ellos, en relación, en este caso, con don Francisco Camps y don Ricardo Costa, aceptaron esos regalos, no supuestas prendas de vestir, sabedores de que les eran entregados en reiterada consideración al cargo público que ejercían y desde el que podían tomar decisiones o desplegar su personal influencia sobre determinadas materias en relaciones con las cuales Francisco Correa Sánchez, Álvaro Pérez Alonso y Pablo Crespo Savaris mantenían importantes intereses económicos. En relación con la protesta que formulamos, no solamente es porque impide la prohibición de realizar estas preguntas entrar de lleno en el objeto del proceso, sino que es que además el tipo penal que se está imputando al señor Costa, en este caso, y también al señor Camps,
señor,
el artículo 426,
señor, no se lo digo para que reconsidere. Sin ánimo de limitar su derecho de defensa, el tipo penal no es cuestión que interese al jurado en este momento. Váyase a los hechos delictivos, que es de lo
claro,
que estamos hablando aquí.
Está íntimamente relacionado la supuesta recepción de un determinado regalo en consideración a la función que se detenta.
Señor Camps, guarde silencio, por favor.
Por lo tanto, quiero expresar mi más enérgica y respetuosa protesta cuando se impide relacionar unos supuestos regalos en consideración a la función del cargo que se detenta. ¿Nada más?
Su propuesta queda anotada. Quede también constancia que la impertinencia de la pregunta no se trata de prohibición, se trata de la determinación o del planteamiento, en este caso, de la decisión de este presidente de estimar que la pregunta no corresponde al objeto del proceso. El objeto del proceso es cierto. Señor Camps, guarde silencio, lo tendré que sacar de la sala, por favor, como la ley me autoriza. Ya no se lo digo más veces. Guarde silencio. Si quiere hablar en privado con su abogado, hágalo, pero despacito y que no le oigamos nadie.
Bueno, acabamos de escuchar una canción preferida por muchos de nosotros. Habla un poquito acerca de lo que va ahí este programa, la corrupción, la cara que tienen. También nos invita a pensar un poco cómo permitimos nosotros que esto siga ocurriendo en nuestras narices. Bueno, y yo desde aquí de Beni, encantada de poder participar en el programa y de haber estado esta noche con Tony y con Sergi, que nos trae la información de primerísima mano y además con un análisis que me ha gustado mucho escuchar. Y bueno, no sé, chicos, es que me ha tocado a mí un poco cerrar esto y despedir así abruptamente.
Sergi, que se quedan, claro, un montón de cosas. 19.000 folios, pero algo súper importante que pienses que se nos ha quedado y que tendríamos que haberlo dicho.
No, yo creo que básicamente hemos tocado así todos los palos más importantes. Habrá que esperar ahora si las fiscales, la fiscalía y la acusación popular, como parece que sí, que así va a ser, según anunció ayer el secretario general de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, recurren esta sentencia. La verdad es que hay cosas, como explicábamos, muy llamativas y extravagantes, y quizá los letrados del Partido Socialista, en este caso representados por Virgilio Latorre, pues puedan encontrar, segurísimo que sí, contradicciones y lagunas.
Bueno, y a la próxima, a ver si esta sociedad, no sé si valenciana o blavenciana, responde, ¿no? En la parte que nos toca.
Respondemos, bueno, en todo caso, porque nos toca a todos.
Yo me conformaría, y con riesgo a poner un poco pesado, que al menos respondieran los míos, que respondiera a la izquierda.
Bueno, pues nada, Sergi, gracias por haber compartido esta información y los audios, ¿no? Estas escuchas que nos has traído con Radio Malva. Y por lo que parece, no va a ser la última vez que vengas por aquí.
Pues nada, yo estaré encantado de regresar aquí.
Jimena,
dígame.
También encantado de que, aunque sea tarde, te hayas apuntado. Se te echa de menos.
Ya, yo también extraño estar ahí, en el estudio.
Bueno, pues nada, y a la audiencia, tanto la de Granada como la de los pueblos marítimos, el resto de Valencia y el resto del mundo que igual nos ha escuchado por internet, salud y hasta la semana que viene.
Expresar mi más enérgica protesta, y a la vez que respetuosa, habida cuenta que el escrito de acusación, perdón, de conclusiones provisionales y de acusación del Ministerio Público, concretamente, que se ha leído al inicio de las sesiones de este juicio, señala: todos ellos, en relación, en este caso, con don Francisco Camps y don Ricardo Costa, aceptaron esos regalos, unas supuestas prendas de vestir, sabedores de que les eran entregados en reiterada consideración al cargo público que ejercían y desde el que podían tomar decisiones o desplegar su personal influencia sobre determinadas materias en relaciones con las cuales Francisco Correa Sánchez, Álvaro Pérez Alonso y Pablo Crespo Savaris mantenían importantes intereses económicos.
Señor Camps, guarde silencio, por favor.
Por lo tanto,
de estimar que la pregunta no corresponde al objeto del proceso. El objeto del proceso es cierto. Señor Camps, guarde silencio, lo tendré que sacar de la sala, por favor, como la ley me autoriza. Ya no se lo digo más veces. Guarde silencio. Si quiere hablar en privado con su abogado, hágalo, pero despacito y que no le oigamos nadie.
Presidente,
feliz Navidad, amiguito del alma.
Oye, que te sigo queriendo mucho. Que
yo también, a la bestia. Te quería haber llamado para contarte todo cómo fue, para decirte que es un amigo maravilloso, Enés Romero, y que el otro tipo excepcional.
Vale, me alegro, pero me han ido informando puntualmente de todo.
Ya lo sé, lo sé. Pero sobre todo para decirte que te quiero un huevo.
Bueno, que contarás durante muchos años con mi lealtad, ¿vale?
Perdona, durante muchos años, mi hijo de puta, durante toda tu vida.
Por eso, tío, es que, yo no espero, que sea, espero que sean muchos.
Ya, pero bueno, no tienes que ir durante muchos, porque eso tiene un límite, una caducidad. Bueno,
no, pues lleva razón, siempre me tienes que ver. Esa es la ventaja de estar todos los días delante de un micro.
Exacto.
Tu caudal de palabra, tu facilidad de palabra. Vale, lleva razón. Te quiero mucho a ti yo y a tu también, familia, ¿vale?
De acuerdo, muy bonito.
Un beso, hasta bien, luego, bien, adiós, hasta luego. Ahora no.
Oye, muchísimas gracias, ¿eh?
Bueno, escucha, ¿tú has leído mi tarjetón?
Sí, sí, sí.
Bueno, pues fíjate si te debo.
No, nada.
Sí.
No. Bueno, yo quiero que nos veamos con tranquilidad para hablar de lo nuestro, que es
cuando,
muy bonito,
cuando tú quieras.
¿Vale?
Cuando tú quieras y te dejen y puedas.
Vale, de acuerdo, amigo.
Vale, te quiero. Oye, mucho.
Un abrazo muy fuerte. Te paso con Isa.
Vale, un abrazo.
Yo más.
Adiós.
Álvaro.
Hola.
Con el mío te has pasado 20 pueblos.
¿Qué dices?
Que sí.
Es un detallito, hazme caso.
Un detallito.
Modernidad, seguridad.
Y equidad.
Más velocidad, más dialogidad y menos crispacidad.
Lealtad, solidaridad, humildad. Sí, la verdad es que uso mucho la fe. Puede ser una cosa de familia o quizá de mi tierra. Y bueno, hemos preparado una explicación de la tarea del gobierno más desenfadada. Habitualmente los políticos tenemos un lenguaje que se aleja de los ciudadanos. Y todo se puede decir con una sonrisa. Lo importante es que todos los españoles conozcan lo que hemos hecho en estos años. Los hechos y los datos. Quedan muchas cosas por resolver, pero hay muchas cosas que celebrar. Me gusta el país en el que vivimos. Me gusta la España de hoy. La España democrática. Esto es la verdad.
Con el mío te has pasado 20 pueblos.
¿Qué dices?
Que sí.
Que es un detallito, hazme caso.
Un detallito.